en Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latanwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este viernes de entrevista en profundidad. Y ya estamos con nuestro invitado, pero también con nuestra co-conductora, Mara Cerini.
Sí, no se te olvide presentarme a mí, porque José Francisco Lago, aquí este viernes los estudios de Agricultura TV, viernes 9 de mayo, y tenemos que presentar a nuestro gran invitado, porque tenemos un temazo hoy día. Habíamos dejado el tema de pensiones de lado, después
como para
de la
respirar un poquito.
Para respirar un rato, sí. Pero se vienen cositas, sí. Se viene la implementación y necesitamos saber qué va a pasar con eso, así que está junto a nosotros Alejandro Charme, abogado, ex fiscal de la Superintendencia de Pensiones y académico de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido, llegó la hora.
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación nuevamente y sí, vamos a hablar un tema interesante ahora.
Oye, partamos con un tema quizás desde lo general o particular, pero ahora viene una parte y se comentó en la tramitación de la reforma de que esto hay que implementarlo. Entonces, partamos con cuáles son como estos puntos más álgidos que hay que estar atentos para empezar a implementar esta reforma. Ya han salido algunas cosas, salió la propuesta de directores de este FAP, han salido algunas normas de la superintendencia para aplicar, le están pidiendo algunas cosas a las administradoras de fondos de pensiones actuales. ¿Cómo ves tú el panorama general, cómo quedó y qué es lo que hay que estar atento ahora en esta conversación?
Mira, como la reforma trae nuevas instituciones, digamos, que son un cambio dentro del sistema, o incorporar el Seguro Social y todo eso, yo creo que hay varios puntos que hay que tener presente. Uno es que la superintendencia recibió a través de la reforma una potestad normativa súper amplia, en términos de que son muchas normas las que estarían regulando el sistema. O sea, se le delegó mucho a la superintendencia para que, digamos, fuera al detalle. Y ahí es importante recalcar que la potestad normativa de la autoridad es de interpretar dentro del espíritu de la ley y que no se cree derecho con la normativa. O sea, que nos ajustemos a que es una potestad reglamentaria que nace de la ley. Y eso lo digo porque sí, efectivamente, en algunas normas que se han dictado, pero se ha estado conversando con el regulador y ha ido entendiendo, digamos, de repente se legisla más allá, o sea, se legisla a través de la norma y eso no corresponde.
Y ahí preguntarte una cosa, dado que tú estuviste en la superintendencia, pero el organismo administrativo, ¿tienden a ser creativos con las regulaciones o no? Porque ahora, esto paréntesis, pero ahora que estamos como en operación renta, todo el servicio impuesto interno, ha habido un montón de circulares, como por ejemplo la necesidad o no de imprimir estas boletas, que genera un montón de incertidumbre en los comercios. Uy, y el servicio impuesto interno cambió el criterio en 3 meses distintos.
Me hiciste una pregunta, como puede sonar soberbio, pero yo tuve la suerte de ser el fiscal bajo el reinado, digamos, por decirlo de alguna forma, de Solange Bernstein y de Guillermo Larraín. O sea, no estoy diciendo nada contra el actual, pero son súper estrictos. Y en ese sentido uno no se arranca con los tarros, como por así decirlo, ¿entiendes? No tengo una experiencia, y de hecho la superintendencia fue la época en que estábamos postulando a la OCDE y tenía un gran principio. Yo creo mucho a la superintendencia. Puede darse en este caso, pero en este caso con la superintendencia se está conversando, digamos, cuando hay algunas normativas que pudieran exceder, y Osvaldo, un tipo técnico que entienda, así que en ese sentido se pueden cometer esos errores. Pero se supone que uno interpreta dentro del contexto y del espíritu de la ley, no legisla, digamos.
Claro.
Y el otro punto que para mí es súper relevante es que hay muchas instituciones que traen la reforma que pueden afectar la rentabilidad de los fondos, como la licitación de afiliados, digamos. Y la rentabilidad de los fondos es sumamente relevante en un sistema contributivo de capitalización, ya sea colectivo o individual. Entonces, en la implementación de este mecanismo, o de todo lo que esté bordeando el régimen de inversión, por ejemplo, que el régimen de inversión efectivamente sea aquel que se adecue más a los intereses de un horizonte de inversión de un fondo de pensiones, y que no sea, por ejemplo, un régimen muy inclinado a instrumentos más estatales que tú quisieras ver. O sea, acá estamos en una esfera netamente técnica. Porque ya la reforma es político-técnica, pero ahora yo creo que hay que escuchar a los técnicos y se tiene que hacer de esa forma, porque un punto en rentabilidad es 25% menos de pensión. Entonces es un punto. Y lo tercero es que la población tiene que tener claro cuáles son los beneficios. Porque en el momento que tú estés tramitando, y es entendible que en el mundo de la política hay una especie de publicidad sobre la reforma, pero tienes que decantar que los beneficios son provisorios, salvo el bono tabla, que el 2,5, yo me encuentro con gente que me dice, yo recibí el 2,5, no, tú vas a recibir el 2,5, menos la pensión que te da el 4,5, entonces, si tú no le cuentas, o las mujeres que van a recibir el bono tabla, sí, pero con un tope de 18 UF, si no lo tienen, también va a haber un desencanto cuando estén recibiendo los beneficios.
Claro. En ese sentido, bueno, como todas las reformas, vamos a ir viendo los efectos más a mediano o largo plazo, y siempre tienen en un comienzo un poquito de brillo, ¿cierto? Hicimos este cambio, probablemente los jubilados actuales van a recibir más, pero precisamente, más allá de que hoy día tenemos un problema con las pensiones, el problema futuro de las pensiones también es muy grave, los jóvenes, y finalmente también ellos van a estar perjudicados versus el beneficio que reciben los actuales jubilados.
O sea, bueno, todos sabemos que esta reforma se tramitó a sabiendas de que las pensiones futuras iban a ser más bajas que las pensiones actuales vigentes antes de mejorarlas.
Claro.
O sea, los pensionados actuales tenían pensiones más altas que las pensiones que iban a recibir los trabajadores ahora, sin tener que sacarles el 1,5. Pero eso se sabía, fue una decisión política el querer ayudar a los pensionados actuales, quizás pensando que a futuro tienen que hacer otra super reforma para los trabajadores actuales.
Y en ese sentido, como de los desafíos que tiene como el sistema de pensiones en general, ¿cuál crees que aún siguen pendientes, incluso después de la reforma? Porque alguna de las cosas que se habló en ese momento fue que una cosa que quedó sin moverse y que, en mi opinión, no se explica por qué no se haya movido, es la edad de jubilación. En el caso de las mujeres, siguió en 60 años, etcétera. Ahora hay algunos beneficios que empiezan desde los 65, ¿verdad? Como para empezar como a acotarlo.
Lo que pasa es que el tema de la edad de la mujer es una deuda y debería haberse modificado. O sea, era una opinión, digamos, unánime. Pero no porque sea este gobierno, digamos, yo creo que cualquier gobierno no quiere subir la edad de la mujer por el riesgo político. Pero hoy en día hay una solución que algunos países la han adoptado, y es que se indexe a la expectativa de vida de la población.
Claro.
Entonces, no pasa por este riesgo político de
sino
ser,
que tiene un dato, sí, un dato técnico que claro, cualquiera se tiene que
además
tener.
Además, que hay una cosa técnica que se entienda, a lo mejor en Francia se alegó por la edad de pensión de las personas, porque tú trabajas 2 años más, pero recibes la misma pensión.
Claro.
En un sistema de capitalización, si yo te postergo, tu pensión va a ser más alta.
Sí, claro.
O sea, hay un trade-off que estás ganando, digamos. Eso la gente no lo sabe. Pero los países de reparto, digamos, ahí, si te postergas la edad, es trabajar más para recibir lo mismo. Por eso hay ciertos alegatos. Yo creo que la edad de pensión de la mujer y la del hombre también, porque luego va a ser, y el pilar voluntario.
O sea, pero paréntesis, a propósito de lo que comentaste. Es decir, tú dices que en nuestro sistema debería, claro, sería menos problemático que como...
Es menos perjudicial para la persona.
Claro.
En el sistema de reparto...
De hecho, podría ser beneficioso. Bueno.
Es beneficioso, sí, porque claro, cada vez que tú postergas vas a tener más. Ahora, sí tiene la reforma el mismo bono tabla, el bono por compensación. Si tú te pensionas a los 60, te dan un 5% el bono.
No.
Si te pensionas a 61, un 15, un 25, un 50, un 75. Y si te pensionas a los 65, te dan el 100% el bono. Eso es bueno.
Claro.
Pero son incentivos.
Y ahí se puede hacer, por ejemplo, distinciones que yo creo que a veces complejizar el sistema, pero pueden ser necesarias, que las expectativas de vida cambian por muchos factores. Y ahí entran como criterios de salud, de política pública de salud, que se llama la comorbilidad, que es como las condiciones sociales y sanitarias en que vive la población, y eso afecta directamente en cuánto van a vivir uno. Sí. Y hay varios estudios respecto a la diferencia de expectativas de vida en aquellos lugares, no sé, más vulnerables versus... ¿Se puede hacer distinciones de ese tipo o sería demasiado como engorroso?
Yo creo que hay países que lo hacen, yo creo que se podría hacer, pero yo en Chile no entiendo, porque yo lo he preguntado, que no hay estudio de cuál sería la diferencia de expectativa de vida entre las personas de quintiles de mayor ingreso respecto a las personas que tienen menor ingreso, pero sí hay diferencia. ¿Sabes dónde se hace un poquitito cuando tú pides la pensión de invalidez? Hay factores sociales que te permiten invalidar porque a lo mejor vives en una región donde no hay tratamiento para tu enfermedad, entonces efectivamente esa enfermedad te va a ser mucho más perjudicial que estar en Santiago, que tienes todos los centros. O sea, esa persona no le puedes obligar a trasladarse a vivir acá. Claro. O ahí hay eso, pero se puede hacer, hay países que lo hacen, pero en Chile no hay estudios, y ahí entramos como a la parte económica, no sé la muestra, no hay estudios, pero sí hay diferencia. No te podría decir cuántos son los años, pero las personas de menores ingresos, más por un tema de acceso a la salud,
sí,
tienen una expectativa de vida más corta, por así decirlo. Y las mujeres tienen una expectativa de vida más larga, claro, siempre, o sea, lo que está en el seguro invalidez.
De hecho, es bien funable lo que voy a decir, palabras coloquiales, siempre dicen lo mismo, pero finalmente cuando tú tienes que las mujeres han trabajado menos años que los hombres y viven más y tenemos que jubilarnos antes, toda esa sumatoria no hace mucho sentido, la verdad. Los incentivos ahí yo creo que están mal puestos, que las mujeres se jubilen antes.
Por ejemplo, el seguro de invalidez y sobrevivencia, que ahora es privado, digamos, sí, y va a pasar a ser un seguro social, es más barato para la mujer que para el hombre. Pero entonces el empleador paga por su trabajador el precio del hombre. Y la diferencia que paga por sobreprecio de la mujer, claro, se va a la cuenta de la mujer. Eso la gente no lo sabe.
A la cuenta individual.
Sí. Y esa diferencia te da más o menos un 3% más de pensión.
Mira.
Ahora, cuando sea seguro social, no sé si ese 3% lo van a perder, claro, o se le van a afectar. Claro. Pero ese son pequeños detalles que van quedando como en el tintero, porque son más sanas, digamos.
Sí, eso dice.
Perdón, puede que trabajen en trabajos menos riesgosos y tengan como una, estoy aquí ya especulando, pero una accidentabilidad o una siniestralidad.
Son más fuertes físicamente. Sí. O sea, nosotros tenemos más fuerza física, pero
fisiológicamente
están.
Sí, porque.
Pero aquí ya estamos en el campo de la especulación.
No.
No, yo lo digo porque en promedio, los trabajos más proclives a los accidentes invalidantes, ¿sí?, tiendo a creer, por prejuicio, puede que pero tiendo a creer que lo hacen más los hombres. Y por tanto, como en promedio, la siniestralidad de los accidentes laborales podría ser más.
Sí, pero yo en la pensión de invalidez es por enfermedad común, no es por enfermedad profesional. Ya. Pero lo que sí, la otra vez vi en un estudio, digamos, espero que no sea políticamente incorrecto lo que voy a decir, que una de las cosas por las cuales las mujeres ganan menos es porque socialmente postulan a trabajos que el mercado paga menos. Por ejemplo, hay menos mujeres en el área de finanzas, claro, o de inversiones.
Eso está súper documentado.
Y trabajan más en áreas como humanistas o de
servicio. Las preferencias son distintas. Entonces, la comparación que se hace de la brecha salarial está mal hecha porque está medida en profesiones distintas.
Claro, entonces ahí lo que tú tienes que, es que hay, ahora hay varias fundaciones que están haciendo, es trabajar desde chiquitita, porque hay una etapa en la básica en que las mujeres se despegan. O sea, los hombres se despegan de las mujeres en las áreas científico-matemático. Mira. Porque también, o los profesores las incentivan menos, ¿no? Pero llegan igual y después se disparan. Entonces hay como hartos programas.
Yo también creo que hay una materia tal vez de política pública que evaluar, que en el fondo siempre se pone la maternidad dentro de un, en el fondo, costo laboral de la mujer. Pero una mujer, por ejemplo, a los 50, que ya tiene hijos grandes y quiere salir al mercado laboral, ahora sí a decir, okay, yo ahora tengo la independencia, tengo la edad, tengo la fuerza, tengo la salud para salir, ¿qué me contrata si me queda poquito para jubilarme?
Entonces,
al final, también perjudicamos a la mujer que quiere entrar al mercado laboral a una edad donde ella es mucho más independiente por razones también
familiares. Justo pusiste un ejemplo súper bueno. Las personas que ingresen al Seguro Social a los 50 años van a cotizar durante toda su vida laboral y no van a recibir ningún beneficio del Seguro Social.
Claro.
Mira. Porque la ley expresamente lo excluye. No entiendo la razón. Porque las mujeres con 10 años de cotizaciones tienen derecho al beneficio por años cotizado. Entonces, claro, perfectamente una mujer trabaja esos 10 años, pero no va a tener derecho al beneficio. O no va a tener derecho a la compensación, porque la ley la castiga si se formaliza a los 50 años. Traté de entender la razón.
¿Es un incentivo a los años de cotización?
Nunca encontré una respuesta razonable.
No, porque si parte a los 49 y tiene 10 años, le va a llegar.
Le vas a dar. Y lo peor de todo es que le dice a todos los pensionados actuales que nunca cotizaron el Seguro Social.
Claro.
Y esta persona podría. Claro. La mujer, imagínate que cambias la edad de pensión de la mujer a los 65. La que va a ingresar a los 50, nunca el cambio es tan brusco, claro, pero en el futuro, digamos, no va a tener ningún beneficio. Y, o los hombres que pueden trabajar, que diga, en general, las mujeres se están pensionando a los 62 años como promedio y los hombres a los 67. No se pensionan a la edad. O sea, está trabajando 17 años y 2 años no va a recibir nada. Ahí habría que preguntarle a la candidata.
Claro, pero aquí, este tema es muy interesante en el sentido de que hay que siempre mirarlo desde la perspectiva previsional con laboral, porque pareciera que se toman decisiones por carriles distintos y al final tienen que ir de la mano.
Es como que de repente uno dice, hay un dicho, ¿cuál es el
carreta ante los bueyes?
Claro, porque en el fondo, o sea, si uno quiere mejorar la situación previsional de la mujer, hagamos a la economía universal primero.
Sí, claro. Apartamos
por el principio.
Claro.
Bueno, estamos conversando con Alejandro Charme, abogado y exfiscal de la Superintendencia de Pensiones, profesor además en la Universidad Católica, y en esta misma línea, Alejandro, de profundizar un poco como cuáles son como estos puntos álgidos de la reforma, hemos comentado algunos, y uno que llama la atención y que fue una de las cosas más discutidas en la tramitación fue que la distribución de la nueva cotización tiene un componente de capitalización individual importante también, pero es lo último en la fila. De hecho, lo primero en la fila son los otros parámetros. ¿Cómo se va a dar esa distribución con el tiempo? Yo pienso en el empleador que va a tener que pagar estas cosas, ¿verdad? Pero también en el trabajador, porque alguno va a empezar a revisar su cartola y va a ver que la cotización va a seguir siendo el 10%, al menos para su cuenta individual, durante harto tiempo.
Sí, lo que pasa es que yo siempre dije durante la tramitación de la reforma que acá se cometió un error de política pública en términos de que acá hay dos políticas públicas, pero son dos políticas públicas con una misma fuente de financiamiento. Hay una política pública que no es una reforma del sistema de pensiones, que es el aumento de las pensiones, claro, actuales. Es una política pública aparte, y la lógica indica que esa política pública debería ser con costo fiscal, porque esa gente ya no está en el sistema. Entonces se creó esta figura del préstamo, que la verdad que no es un préstamo para mí como profesor. O sea, esto es el pilar 1 del Banco Mundial, que en los sistemas de pensiones multipilares, como el del nuestro, tú tienes el pilar 0, que es el pilar solidario o no contributivo, uh-huh. Tienes el pilar 1, que Chile no lo tenía, que yo creo que ahora lo tiene. Tienes el pilar 2, que es el pilar de capitalización individual administrado por privado. Tienes el pilar 3, que es el pilar voluntario, lo que es el APB. Y el Banco Mundial agregó un pilar 4, que son prestaciones no financieras. No. Hay países que te entregan un hogar, o sea, construyen estas casas unipersonales, te entregan beneficios de hogar o beneficios de subsidios para que puedas pagar el arriendo, pero te lo entregan materialmente, no te lo entregan con el dinero, ¿entiendes? Yeah. O actividades muy parecidas a las que hacen las municipalidades con más dinero en Chile, digamos, claro, que tienen actividades para el adulto mayor y todo. Eso no lo tiene, ni todos los países lo tienen. Pero nosotros no teníamos el pilar 1. El pilar 1 es un pilar en que tú contribuyes a un fondo de cuenta nacional, en que es administrado por el Estado, y que cuando tú te pensionas, el Estado te paga una prestación que se le suma a la pensión por ese... Uh-huh. Que es exactamente lo que ocurre acá. O sea, tú le vas a dar al FAP la plata. Ellos van a calcular una rentabilidad más baja que la de mercado, que va a ser un 2, un 2,5% de la tesorería. Y cuando tú te pensiones, te lo van a pagar en 20 años en cuotas iguales y mensuales.
¿Cuál es tu respuesta para los que dicen que la tasa...?
Espérate. Y si tú falleces, dicen, ahí es donde dicen, no, pero se hereda.
Claro.
Y la verdad que se hereda, si hay beneficiario de pensiones de sobrevivencia, no se hereda. Pero ninguna mujer sobrevive los 20 años al marido. Puede sobrevivir un año y no se hereda. Por tanto, el fisco se quedó con todo el préstamo, ¿entiendes? O tener un hijo de 22 años y a los 23 cuando cumples 24 se te corta la pensión, no le vas a pagar el préstamo en ese año. Se te cortó y el fisco se queda con el dinero. Y si tú quisieras pedir por último la herencia, se te paga de la misma forma que la prestación, claro, o sea, en 20 años. ¿Quién va a hacer una trámite de posición efectiva para pagar todo el impuesto de herencia para recibir 10.000 pesos mensuales? ¿No? O sea, entonces, claro, al final...
Es un temazo. Bueno, estamos conversando junto a Alejandro Charme, abogado y exfiscal de la Superintendencia de Pensiones, en este viernes de Entrevista en Profundidad. Nos vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Con el seguro de auto Consorcio, siempre viajas tranquilo. Asegura tu auto con los expertos y accede a asistencia 24/7, servicio de grúa y chofer de reemplazo. Asegura tu auto en consorcio.cl, la compañía que te da el respaldo que necesitas. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagi. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Prepárate, del 8 al 11 de mayo vuelve Travel Fest de Viajes Falabella, el festival de los que aman viajar. Te esperamos en Molplaza Vespucio, Molplaza Trébol y Molplaza La Serena, con la posibilidad de llevar tus vacaciones gratis, solo en Viajes Falabella.
Para más información de campaña y promociones, ingresa a viajesfalabella.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y seguimos en este viernes de Entrevista en Profundidad junto a Alejandro Charme, abogado, exfiscal de la Superintendencia de Pensiones y académico de la Universidad Católica. Bueno, Alejandro, seguimos hablando de la implementación de la reforma de pensiones, los pros, los contras, las cosas que hay que fijarse. Y la verdad es que mirando un poco el calendario, en agosto tendríamos lo que es la primera licitación de stocks de afiliados de la AFP, ¿cierto? ¿No? Del 2027.
Sí, sí.
Ah, del 2027.
O sea, no sé si es agosto,
sí. Sí, en el 2027.
En
claro,
agosto,
tenemos.
¿Quién es la primera? Empieza a cotizar, pero vas a pagar en septiembre, porque uno paga las cotizaciones en pensión.
Pero hablemos precisamente de lo que es la licitación de stock, porque finalmente a muchos de los que están en distintas AFP afiliados, los van a ir sorteando, los pueden ir cambiando y los pensionados, o sea, las personas tenemos que estar atentas también a lo que va pasando, mirar un poco el escenario y las razones por las cuales una u otra digamos, AFP o, digamos, institución estatal, entra en la competencia. ¿Qué es la licitación de stocks y qué es lo que tenemos que fijarnos ahí?
A ver, primero, quiero ser súper honesto. Yo era un detractor de la licitación de stocks de afiliados, afiliados antiguos, por así decirlo, no de los afiliados nuevos. Uh-huh. Porque en Chile la administradora te cobra por flujo, o sea, te cobra una comisión por sobre el sueldo que tú impones, no te cobras por sobre el saldo. Entonces, cuando yo licito afiliados nuevos, efectivamente el precio es lo que más me importa, porque claro, como no tengo saldo y voy a estar pagando por lo que yo gano, el precio es relevante, uh-huh, el primer tiempo, digamos, claro, que era los 2 años, y después yo me podía cambiar porque ya pasa a ser relevante la rentabilidad. Entonces, al cambiar el sistema a que ahora los nuevos pueden elegir la FP que quieren, cuando el precio es lo relevante, pueden elegir la FP que quieren. Ahora, si no eligen, se van a la licitada. Ese es todo lo inverso. Uh-huh. Y los antiguos, que sí les interesa la rentabilidad, se van a tener que ir por precio. Y los más antiguos, los que están a punto de pensionarse, no es que la rentabilidad no te interese, pero pierde un poco de relevancia porque estás a punto de pensionarte. Entonces lo que la rentabilidad te puede dar es poco y te interesa más la calidad de servicio. Porque ya te vas a pensionar y te interesa que tu AFP te asesore bien, qué modalidad de pensión va a optar, si te conviene pensionarte en este momento, por la tasa de interés y todo eso. Entonces creo que por ese lado, digamos, no era un buen instrumento para elegir. Más aún, si hubo todo un trabajo por incorporar más activos alternativos en el régimen de inversión, porque los activos alternativos son los que te permiten obtener mayor rentabilidad en el tiempo. Pero la licitación de afiliados, si yo la voy a hacer cada 2 años, no se condice con los activos alternativos, porque los activos alternativos son instrumentos que yo compro a largo plazo y que no puedo liquidar. Entonces, como yo voy a sacar en promedio, digamos, porque tampoco dice que tiene que ser de cada AFP, en cada proceso de licitación voy a capturar el 10% de afiliados de esa AFP, uh-huh, y voy a elegir qué instrumento, no vas a invertir mucho en activos alternativos porque vas a tener que liquidar, a lo mejor, y el activo alternativo no lo puedes liquidar. Entonces, no hay un incentivo a que inviertas en activos alternativos, creo que va a dar mayor rentabilidad.
Oye, es que ese punto es complejo, pero es tremendamente interesante, porque finalmente hoy día las AFP, como lo estoy entendiendo, uh-huh, las AFP, bueno, invierten en los distintos fondos y también en ciertos, digamos, proyectos con rentabilidad muy a largo plazo, ¿ya? Y en el fondo, si a ti te van a ir liquidando cartera...
Y hay muchos instrumentos que tú inviertes negociando tú. O sea, claro, la AFP negociando, y ese contrato es en razón de esa AFP.
Porque tú dijiste, oye, yo tengo tanta cantidad de afiliados, puedo invertir tanta cantidad de plata, y en el fondo
y fuiste a invertir por esa razón. De la AFP, digamos, mucho inversión extranjera, a lo mejor el inversionista extranjero, no es lo mismo una AFP que tiene un respaldo de una filial, claro, americana, o sea, seamos honestos, digamos.
En el fondo, pensando en las personas que están cotizando, yo digo, hoy día esto puede perjudicar las inversiones de las AFP porque, o sea, tienen este riesgo de que tienen que liquidar fondos cada 2 años, qué sé yo. Sí. Entonces, ¿eso afecta la rentabilidad?
O sea, yo creo que la va a afectar. Y es tanto así que la ley contempla un comité de licitación para que asesore a la superintendencia para que se estructure esta licitación lo menos perniciosa para el sistema. Pero ya todos sabemos que es perniciosa.
Oye, y dentro de esto no hay ninguna... A ver, es que uno empieza a buscar salidas, pero en el sentido de decir... A ver, yo puedo negar... Las personas se pueden negar, sí, ¿cierto?
O sea, sí, pero hay inercia.
Pero claro, pero la FPP no tiene idea si algo, o sea, no sea,
o sea... Si tú me dijeras cuál sería la mejor forma de tratar de solucionar el problema... O sea, yo proponía que se hiciera como una especie de prueba, digamos, de un sandbox que le llaman, yeah, que tú lo pruebas por primera vez y si no resulta lo caduca al tiro, o sea, no pasa por ley, porque puede traer efectos en el mercado de capitales, va a traer, digamos, uh-huh, o sea, se va a estar liquidando. Seguro. Lo otro es que no es un mecanismo para atraer nuevos actores, porque si tú te das cuenta, a todas las AFP existentes, menos la que gane, le van a quitar el 10% de sus afiliados. Supongamos, no dice que le quitan el 10, el promedio de 10, pero supongamos que va a ser 10. Si tú no te ganaste la licitación, te van a quitar el 10, porque una se la gana.
Sí. Uh-huh.
A los dos años siguientes, tampoco te la ganaste, porque se la ganó otra, te quitaron otro 10%. Al otro año te quedan otro 10%, entonces ya estás en el 70%, a lo mejor 70% ya tu negocio no es rentable. Mm. Y se la va ganando uno y solo puedes postular si tienes el 25. O sea, está hecho para que tengas máximo 4 AFP en el mercado. Entonces, tampoco te hace sentido. O sea, yo todavía no logro entender. O sea, podría, pero no quiero prejuzgar, pero no. No veo dónde está el aporte cuando tú podrías haber dicho, tampoco me gusta la licitación de afiliados nuevos porque siguen postulando las mismas AFP. O sea, postulan siempre, ahora solamente postuló una, que es la que se lo ganó. Entonces tú ves que ya el proceso está agotado.
No está siendo competitivo.
Y yo creo que hoy en día, con la inteligencia artificial, esto de que la educación previsional no tiene efecto, yo creo que sí tiene, o sea, hay muchos más mecanismos ahora para poder instruir a la población en cosas tan básicas, tampoco necesita un máster en finanzas en la persona, entienda, que podría producir un efecto mucho mayor. Y lo otro que me parece nefasto jurídicamente, que tú licites clientes, porque tú invertiste para ganarte esos clientes, hay una inversión para fidelizarlos, entonces que lleguen, te los quiten, sí. y te quitan tu cartera de inversión también, porque cada AFP tiene una gerencia de inversiones más o menos capacitada en que dice, yo quiero invertir en esto, pero a los dos años te van a quitar parte de eso y tú, en vez de tener mejor rentabilidad, vas a tratar de reconstituir tu cartera. Entonces te vas a ir reconstituyendo cartera y no vas a tener inversiones. En fondo, no está hecho en el incentivo de tener mejor rentabilidad el mecanismo.
Perdona, José Francisco, un segundo, porque claro, lo que me llama la atención de eso, que a lo mejor alguien que entiende del movimiento de los fondos, de la rentabilidad, bueno, puede decir, es que yo no me cambio, o no me cambien, o yo me quiero mover a esta otra, pero a la mayoría de la población, tal vez que no entiende su número, que no está pendiente de la rentabilidad de los fondos, ni de qué AFP, o sea, te pueden poner en una más mala y tú, y pasa colado, y si tú no estás encima y no estás pendiente.
Mira, va a pasar porque La alternativa sería que no fuera ciega para la AFP. O sea, este es el grupo licitado y es público. Entonces, la AFP pudiera tener acciones para retener a su cliente explicándole por qué no le conviene irse, por qué no conviene irse. O sea, ¿entiendes? No. Y eso sería como mucho más transparente a que es un proceso ciego en que la AFP que tiene los sueldos más altos, por así decirlo, que podríamos pensar que a lo mejor, hagamos una analogía, que a lo mejor es la gente que tenía un acceso a educación mejor, ellos abren el 40% los correos. O sea, eso te muestra que la gente no se va a enterar que la cambiaron.
Claro. Y ahí en ese sentido, Alejandro, cuando hoy día vemos que las AFP que están en el sistema tienen cierta especialización, o sea, hay algunas que tienen una cartera de más grande, de personas mayores, por tanto enfatizan en tener la mayor cantidad de sucursales a lo largo de Chile. Otra que quizás es más nueva y no arrastra costo grande, entonces puede cobrar menos comisión y apuntar a los más jóvenes. U otra como la digitalización completa, y así tenemos como una especie de tal como dije, especialización de distintas AFP. Hoy día, a propósito de la reforma, lo que deberíamos ver, en mi impresión, es una especie de homogeneización de la industria, porque ¿qué sentido va a tener para una AFP diferenciarse en tener más sucursales porque, no sé, su público ya es un porcentaje jubilado mucho mayor, si es que finalmente de un momento para otro te pueden quitar el 10%, bueno, cada año te pueden quitar 10% de tu cartera?
O sea, te encuentro toda la razón. Yo creo que incluso el cambio a los fondos generacionales va a ser un problema para las AFP que tienen solo afiliados jóvenes. Yo no sé cuántas personas van a tener fondos generacionales para grupos más de mayor edad, y todos sabemos que el volumen te abarata costo, digamos, ¿entiendes? Entonces tiene ese problema. Además que esta norma, o sea, esta reforma restringe aún más la publicidad. Entonces, si vas a publicitar
Esa parte no
la... Lo que tú tienes que publicitar es rentabilidad, precio y servicio.
Te limitan.
O sea, siempre has tenido esto, pero ahora como que lo recalca mucho más en la redacción. Y la verdad que, por ejemplo, rentabilidad... A ti te interesa la rentabilidad a largo plazo. Entonces, claro, la otra vez estaba en una reunión con el regulador y decían, es que a la gente le interesa ver la rentabilidad mes a mes, pero es que estamos mal. A la gente no debería interesarle ver la rentabilidad mes a mes.
Claro.
La gente debería interesarle ver la rentabilidad en los últimos 5 años. Claro. Por último, en los últimos 36 meses, digamos. Pero menos que eso no tiene ninguna relevancia, porque no... Porque la verdad que la rentabilidad que le va a importar a la persona es la rentabilidad que tuvo de que se inició a trabajar hasta que se pensionó. Entonces, si tú le crees esa cosa de la rentabilidad mes a mes, la administradora va a invertir para captar clientes esa rentabilidad mes a mes y pierdes el horizonte de inversión de un fondo de pensiones, por decirlo de alguna forma. Entonces, como que no todo conjuga en la dirección correcta, pero por eso que yo creo que la implementación es relevante para tratar de corregir todos esos aspectos que en el fondo se escapan del... se van por la tangente, por decirlo en términos coloquiales.
¿Cuál es el primer paso que tenemos de implementación?
Es en agosto, en agosto ya empezarías a pagar la cotización, que se paga en septiembre, porque uno paga las cotizaciones al mes siguiente. En septiembre se paga la PGU, el aumento de la PGU.
Ya.
Ese es otro tema, por ejemplo. O sea, yo pondría la PGU con un parámetro fijo, no sé, la línea de la pobreza, y que no se mueva de ahí. Porque en cada año eleccionario van a querer, los políticos, y es lógico, van a querer ofrecerte PGU por el grupo de que les interese, por más votante, ¿no? Entonces, si la fijas en un monto que te dé un, no sé, que te asegure este derecho a la seguridad social, a lo mejor es cierto, no en un monto que te va a permitir, pero de acuerdo al bolsillo del país, a nuestros fondos fiscales, digamos, tenemos una buena PGU, digamos, pero yo la congelaría en un parámetro que no jugara con el riesgo político de tener que subirlo o bajarlo.
Y ahí en ese sentido también lo que puede pasar es que terminemos con una discusión que sea mucho más parecida, no sé, al sueldo mínimo, por ejemplo, que negocian actores que no pagan el sueldo mínimo ni tampoco lo reciben, como el gobierno negociando con la CUT respecto al sueldo mínimo, cuando no son ellos los que lo pagan, y la CUT tampoco representa a los trabajadores porque son muy pocos los que están afiliados. Entonces, como que finalmente termina cambiando como el cliente, voy a decirlo, como en términos brutos, de la industria finalmente, porque es como lo que está pasando en educación con la gratuidad, que finalmente ahora el cliente de las universidades no son los estudiantes, no es convencer a los estudiantes que vengan, sino que es que el Estado no fije los aranceles tan bajos. Y aquí va a pasar un poco lo mismo.
Sí, o sea, en general, yo creo que fue bueno, eso sí, que tuviéramos reforma, digamos, en términos de porque era una política pública demasiado postergada. Ya que tenemos esta reforma, digamos, la implementemos de la mejor manera posible. Y a lo mejor miremos pa otros lados, como yo te decía, Salacuna. Que va, indirectamente, si tú vas a la cuna, vas a ayudar a las mujeres. Claro. Porque van a empezar a trabajar más, van a tener mayor densidad. Nos preocupemos de la niñez y de la adolescencia, que el gasto público es menor al que gasta en que eso te va a traer futuro, o sea, hay cambios, pero trascendentes, si apunta. Yo creo que ya, o sea, obviamente que hay que ir reformando el sistema permanentemente, como lo hacen todos los países, pero no estas reformas tan globales, digamos. Uno va acomodando acuerdo a cómo va cambiando el mercado. Acá, por ejemplo, tenemos un problema que no se solucionó, que es el problema de informalidad previsional. O sea, en Chile tenemos trabajadores formales que no cotizan, que son todos los independientes que no son los que emiten boletas de honorario. Deberíamos apuntar ese tipo de cosas, o sea, a la cobertura del sistema. Que la mayoría de la gente cotice, y a lo mejor que el informal puro, darle facilidades para cotizar. A mí me gusta la idea de la pensión por consumo, pero no la pensión por consumo vía IVA, sino el que se te abran canales de recaudación, o sea que tú puedas cotizar para tu AFP a través del supermercado, de las grandes tiendas, de las cadenas de farmacia grandes.
¿Ay, cómo funcionaría eso?
Hay varios países que lo tienen, o sea, en España se está haciendo, digamos, yeah, pero ellos tienen una restricción legal que no la tenemos nosotros. Tú podrías ir al supermercado y decir, ¿sabes qué? Mándame 2,000 pesos a la cuenta AFP.
Es como un impuesto,
claro. O te dicen al hogar de Cristo, que me perdonen al hogar de Cristo, por poner una fundación, claro, y tú decir, no, mándamelo a la AFP. ¿Entiendes? Y el supermercado funciona como recaudador y los sistemas de los supermercados te sirven, digamos. Yo voy al supermercado que voy y tienen, me pueden hacer ellos el pedido mensual, porque saben por el RUT todo lo que compran. Entonces, y así vas incrementando el monto. Y esas cosas como por impulso, como cuando tú vas a un local y claro, yo trabajé en CSU y era como un premise, le llamaban al consumo del local. Esas cosas por impulso funcionan, digamos. Entonces, podrías tú efectivamente ir aumentando más el monto de lo que va a tu pensión.
Bueno, estamos conversando con Alejandro Charme, abogado, ex fiscal de la Superintendencia de Pensiones, profesor universitario, sobre precisamente la implementación de esta reforma de pensiones. Y a veces, Alejandro, uno se centra más en las cosas que van a ser problemáticas. ¿Cuáles van a ser los aspectos que le cambien como la cara a las pensiones de Chile? O sea, esto del aumento de la cotización, que este préstamo al final igual termine llegando eventualmente a las cuentas individuales. ¿Qué otro factor ves que puede ser interesante y que hay que seguir
promoviendo? O sea, no, a ver, si en realidad estamos hablando de los puntos como más...
Y fue la pregunta que te hice, así que no...
Hay cosas buenas que se pudieron materializar y que venían de antes, digamos, en todos los proyectos anteriores y como no se aprobaban,
claro,
no estaban. La cotización por el seguro de cesantía, cuando está cesante, que antiguamente solamente se le cotizaba a los que accedían al Fondo Solidario Cesantía, hoy van a... Toda la persona que esté recibiendo una prestación del seguro de cesantía, ya sea que vaya por su cuenta individual o por el Fondo Solidario, para que la gente entienda, cuando ustedes cotizan para el seguro de cesantía, hay dos fondos, uno que es solidario y otro que es individual. Yo voy al solidario cuando
se acaba el...
No necesariamente, porque te hacen elegir. Si tú crees que vas a encontrar pega luego, te conviene ir por el individual, porque el solidario lo puedes ocupar dos veces en 5 años, digamos. Pero si crees que puede ser la cesantía más larga, a lo mejor te conviene el solidario, porque la prestación es más baja, pero es por más tiempo. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, ese tipo de cosas, pero que te las explica la FC, digamos, al momento de pensarse. Eso es bueno, porque ahora ya no va a haber esta distinción por donde vayas, sino que va a tener. Lo otro, que el aumento, o sea, hay que reconocer que el aumento a la capitalización individual es relevante.
Sí, claro.
Porque si bien se va a demorar 9 años en llegar, o 11, dependiendo del cumplimiento de la ley de cumplimiento tributario, esa es la plata que te va a dar crecimiento económico, esa es la plata que te va a dar nuevos puestos de trabajo, esa es la plata que va a hacer crecer el país. Mm. Porque el FAP va a ser como, va como pasar para pagar beneficios, digamos. Entonces,
pero hay una parte que va a tener excedente el FAP.
Sí, porque está calculado, o sea, digamos, no hay un cálculo exacto del costo de lo que cuesta el beneficio, sino que está siempre un poquito sobrepasado.
Claro.
Y porque los beneficios son temporales.
Sí.
No son permanentes. Entonces... Pero es importante que se haya reconocido la capitalización individual, por tanto, decir que no toda esta campaña contra la capitalización individual, que es lo que en realidad los países están adquiriendo ahora, es lo que hace que el país crezca, digamos, y lo que va a mejorar las condiciones de vida de las personas. Estoy haciendo como un barrido, así como para acordarme. El bono de la mujer, digamos. Uh-huh. O sea, si bien tiene un tope de 18 UF, o sea, se te va a compensar solamente hasta los 700,000 pesos, y sobre eso no hay compensación. O sea, va a seguir habiendo una inequidad en el ahí. Mira, lo raro que a mí era que esta reforma tenía cara de mujer, cara de clase media y clase media alta. Porque ellos son los que tienen una tasa muy baja, de 30% de la pensión. Bueno, no apunto para allá, digamos. Pero es importante porque se va a poder compensar por lo menos hasta ese punto y vamos a corregir algo que es relevante. Ahora, es el único beneficio permanente y sería el único que yo no hubiese hecho permanente, porque yo espero que no la inequidad no sea por siempre.
Claro.
¿Entiendes? Pero bueno.
Pero bueno, interesantísima conversación acerca de la reforma de pensiones. Vamos a estar atentos también a cómo se va implementando esta nueva reforma. Y bueno, Alejandro, queríamos agradecerte por haber estado con nosotros aquí en Llegó la Hora. Alejandro Charme, abogado, exfiscal de la Superintendencia de Pensiones y académico de la Universidad Católica. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
No, gracias a usted por la invitación.
Y bueno, José Francisco, nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Entra a latamwin.online que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Mire, compadre, yo llevo 40 años en esto. El calibre se hace con trabajo, tijera y ojo, como Dios manda.
Y toda esa experiencia vale oro, don Pedro. Pero hoy tenemos la tecnología de nuestro lado. Se llama Big Fruit y usa inteligencia artificial para sacarle el jugo al huerto.
¿Y esa inteligencia me va a decir cómo podar mejor que yo?
No compite con usted, le da superpoderes. Big Fruit cuenta y le dice cuántos dardos tiene y cómo están distribuidos en su campo. Así le ayuda a elegir dónde podar para maximizar el calibre.
¿Y para qué tanto?
Mira, don Pedro, en tiempo de sobreproducción, el calibre premium no es un lujo, es un valor. El año pasado los precios se fueron al suelo. El que tenía calibre vendió, el que no, sufrió.
Entonces ya no se trata solo de producir mucho, sino de producir bien.
Exacto. Y Big Fruit te dice si estás con carga baja, óptima o en exceso. Así sabes dónde podar para regular la carga.
Mire usted, nunca pensé que la tecnología me fuera a ayudar a tener cereza grande.
Así es, súmate la experiencia Big Fruit. Entra a www.bigfruit.cl.
Hecho, porque en este negocio el que no calibra, pierde.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor. que tus tarjetas de crédito BCI tengan cashback en todas tus compras suena bien. Y que además tengan un 30% de descuento los lunes en Starbucks y un 40% de descuento los martes en la app McDonald's suena aún mejor. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque si nos ponemos a hablar de sueños, creo que no existe nada mejor que hacer realidad el sueño del hogar propio. Y con el crédito hipotecario de Banco Consorcio puedes obtener un crédito de hasta 30 años. Simula hoy con los expertos en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa, sin inversión inicial, y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
¿Sabías que puedes apoyar la formación de jóvenes, la difusión de ideas desde principios como la libertad, la dignidad de la persona y la subsidiariedad? En el Instituto República de Chile siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la red Idea en Acción, nuestra red de donantes mensuales. Con un pequeño aporte mensual haces una gran diferencia. Ingresa a respublica.cl/donar y haz tu aporte hoy. Contamos contigo.
Solo en latamwin.online puedes jugar sin depositar, con bonos de bienvenida reales y torneos que ningún otro casino ofrece. ¿Mesas en vivo? Sí. ¿Apuestas deportivas? Por supuesto. Seguridad y pagos rápidos al toque. Regístrate ahora con el código Llegó la Hora todo junto y empieza ganando con nosotros. latamwin.online, donde sabes, apuestas, ganas.
Estamos llegando al final de esta edición de Llegó la Hora, Mara Cedini, en un nuevo viernes de entrevista en profundidad.
Así es, se acaba la semana, nosotros nos despedimos y como siempre nos encontramos el lunes a las 7 de la tarde en su programa favorito de Radio Agricultura, Llegó la Hora.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latamwin.online que te regala 5.000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.